O vello mundo morre. O novo mundo tarda en aparecer. Nese interregno xorden os monstros. E xusto aí estamos nós.
Benvidas á Xanela. Hoxe imos falar de política internacional e de descolonización. Máis en concreto, da última colonia española e aínda a última colonia do continente africano, o Sáhara Occidental. Para iso, contamos cun dos activistas saharauis máis coñecidos, Brahim Dahane. Imos alá. El Sáhara Occidental fue un territorio colonial español hasta el año 1975 que venía gozando del Estatuto de Provincia desde hacía 6 años antes. La posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara se venía contemplando con seriedad, para lo que se elaboró en el año 1974 un censo de población saharaui, pero el proceso se vio interrumpido por la injerencia marroquí. El Reino de Marruecos, marcado por un fuerte nacionalismo y una agresiva política exterior, en noviembre de 1975 emprendió la Marcha Verde, una movilización de masas por ocupar el Sáhara, hechos ante los que el Estado español, enredado en el inicio del proceso de transición a la democracia, decidió retirarse del territorio. El 14 de noviembre de ese mismo mes, España, Marruecos y Mauritania firmaron los Acuerdos de Madrid, un tratado que recogía la nueva administración del Sáhara, quedando 2/3 en manos de la primera y el resto en manos de Mauritania. Aunque en el año 1979 Mauritania abandonará el territorio entregándoselo completo a Marruecos. En cualquier caso, la renuncia unilateral que España llevó a cabo en el Sáhara no tiene el aval de las Naciones Unidas, pues estos acuerdos de Madrid no tienen validez según el derecho internacional, y España, como potencia colonial, es aún a día de hoy administradora, teniendo responsabilidad en la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Ante esta situación, emergió un movimiento de liberación nacional que en el año 1976 proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, con su guerrilla, el Frente Polisario, fundado 3 años antes, como punta de lanza. Pese a que más de 80 países han reconocido el estatus soberano del Sáhara y a su integración en la Organización para la Unidad Africana, solo Argelia, país que en el marco de la Guerra Fría mantenía unas relaciones muy tensas con Marruecos, le prestaría apoyo para sus bases armadas. Así las cosas, la ayuda de las potencias occidentales hacia Marruecos, en especial por parte de los Estados Unidos, fue mucho mayor, diferencia que se acrecentó todavía más con la caída de la Unión Soviética, por lo que en 1990 se terminó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, que consiguió cercar el territorio dividiéndolo en dos y amurallándolo. Bajo estas circunstancias se abrió un nuevo escenario en el que ambos actores disputan sus pretensiones en el terreno del derecho internacional, con la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental como organismo mediador, conocido como la MINURSO. Pero en todo momento Marruecos ha mantenido unas líneas rojas muy estrictas, poniendo trabas primero para la confección del censo, intentando incluir a población marroquí, y en todo momento limitándose a reconocer la posibilidad de un referéndum de autonomía, pero no de independencia. Una maniobra que es entendida por los saharauis como un retraso deliberado en la votación, con el fin de que los colonos marroquíes asentados en el Sáhara consignen formalmente su nacionalidad y puedan votar. Para desbloquear la situación, la ONU desarrolló diferentes estrategias. En primer lugar, ambos países firmaron en 1990 un plan de paz en el que acordaban cooperación, pero que Marruecos decidió romper cuando el censo elaborado por la propia ONU en el año 2000 tenía un resultado mucho más parecido al censo elaborado por España en el año 1974 que al que proponía el propio Marruecos. En estas coordenadas, la ONU sancionó desfavorablemente el espíritu no cooperante de Marruecos y decidió designar al diplomático James Baker como mediador, quien desarrolló 2 planes para solucionar el conflicto. Entretanto, los diferentes gobiernos de la potencia administradora, España, han mantenido distancia con la causa saharaui. Primero la UCD y después el PSOE de Felipe González, quien se había desplazado personalmente al Sáhara para brindar su apoyo a la liberación saharaui, retiró el mismo cuando accedió al poder, y a día de hoy niega el expolio de recursos en el territorio saharaui. José María Aznar, en el Ejecutivo, incrementó su tensión con Marruecos, con el incidente conocido de la isla Perejil, pero esto no significó un acercamiento al Sáhara, como tampoco sucedió con los gobiernos de Zapatero. Así las cosas, la principal colaboración española con el pueblo saharaui ha llegado sobre todo de parte de la sociedad civil e instituciones como las ONGs. a día de hoy la situación continúa enquistada al tiempo que se suceden las violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos, con el aval principalmente de Estados Unidos, que desde el 11S ha reforzado el papel del Reino de Marruecos como vía de control del Magreb y en buena medida de la Unión Europea, que sin dar un apoyo explícito a Marruecos, sí se ciñó un guión que refuerza su papel. Para conocer un poco más de esta causa, hoy tenemos con nosotros a Brahim Dahan, uno de los activistas de la lucha del pueblo saharaui más conocidos. Su participación a favor de la acción del MINURSO en el año 87 le llevaría a la desaparición forzosa de 4 años a manos de las fuerzas policiales marroquíes. Ya en 2005 se convertiría en uno de los fundadores y en el primer presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, que conseguiría reconocimiento legal en 2015. Brahim sufriría todavía 2 detenciones más, una en 2010 y otra en 2014, cuando fue apresado por las autoridades de Marruecos junto a otros 6 activistas saharauis al regresar de una visita a un campamento de refugiados en Argelia y acusado de conspirar contra el Estado marroquí. Este caso se haría famoso como los 7 de Casablanca y provocó las denuncias de Amnistía Internacional, entre otros organismos, otorgándoseles el reconocimiento de presos políticos. Tras 2 huelgas de hambre, en abril de 2011 sería liberado junto al resto de sus compañeros. La intensa labor de Brahim Dahan fue premiada por el gobierno sueco en el año 2009, que le otorgó el premio Per Anger por su defensa de los derechos humanos.
Bienvenido, Brahim, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Las primeras preguntas que quería hacer van un poco en una línea introductoria para contextualizar cuál es la situación del Sáhara a día de hoy. Como es sabido, cuando existía la URSS, bajo el paraguas de la URSS, algunos países africanos o latinoamericanos pues daban su apoyo a la República Saharaui. A día de hoy, después de que haya caído el muro de Berlín, ¿con qué apoyos cuenta la República Saharaui?
Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario al respecto de la introducción, que de URSS nunca había una relación directa. Y nosotros, de verdad, es que hemos comenzado nuestra lucha al principio contra la presencia de la ocupación española o la colonización española en su momento. Y nada, después, recibimos un apoyo de una buena parte de estados que llegaron a 84, que nos reconocieron como estado y en su mayoría absoluta, de verdad, son del bloque del este, como fue conocido en aquel momento, que bueno, pero también una buena parte de ellos son de los no aliados, ¿no? El movimiento ese de no aliados. Y pero antes y después siempre nosotros contamos con el apoyo del derecho internacional, de la posición justa y la causa justa que defendemos, no solamente porque desde 1960 la cuestión del Sahara está clasificada en la ONU como una cuestión de descolonialización y lo estamos defendiendo. Y eso nos da mucha fuerza y especialmente una base jurídica que nos permite defender nuestra causa y también explicar que es una causa justa. Hoy en día contamos más que nadie con la Unión Africana, que es una organización regional de África que sustituyó la UA, la Organización de Naciones Africanas. Y, somos un miembro fundador de esa organización regional, continental. Y Marruecos hoy en día también es miembro de esta organización. Y nada, pero también contamos con el apoyo de unos países especialmente latinoamericanos y otros, pero también contamos con el apoyo de la sociedad civil de muchos países de la Unión Europea, especialmente la española, la italiana, la sueca, una parte de la francesa. Entonces tenemos ese tipo de tejido, pero Bueno, en general contamos con todo eso, pero también nuestra presencia en la Unión Africana como país fundador nos permite a tener un tipo de contacto con buena parte de en el marco de lo que son las colaboraciones entre la Unión Africana, por ejemplo, o la Unión Europea, o entre la Unión Africana, Japón o China. Ahí también son lugares donde podemos ser presentes y enfocar a nuestro tema.
Bueno, es también conocido que el Programa por Excelencia de la República Saharaui ha sido el referéndum de autodeterminación. Esta posición, Marruecos siempre la ha rechazado y ha mantenido unas líneas rojas muy estrictas, poniendo problemas con el censo, rechazando los planes Baker, o incluso rechazando posiciones en las que había cedido previamente el Frente Polisario. En estas coordenadas, y a día de hoy, ¿el pueblo saharaui contempla alguna solución que no sea el referéndum de autodeterminación para solucionar el conflicto?
Bueno, la autodeterminación es una forma, digamos, conocida para finalizar una buena parte de lo que es la colonialización que nos conocimos entre los siglos XIX y XX generalmente, y fue la herramienta más útil para mucha gente y más conocida y bueno, y tiene formas, ¿no?, para terminar lo que es la colonialización. Nosotros, cuando empezamos con el Movimiento de Liberación, que es el Frente Polisario, comenzamos la guerra contra España. No tuvimos claramente la forma como va a terminar lo que es la colonialización o la descolonialización de nuestros terrenos. Nosotros lo que estamos defendiendo, lo que tenemos en programa como la RAS, como la República Árabe Saharaui Democrática, es construir un país más donde los saharauis pueden tener su respeto y pueden beneficiar sus recursos naturales y desarrollar su vida como pueblo, ¿no? Como movimientos de liberación hicimos la guerra para la independencia. Nunca fue, por ejemplo, la autodeterminación es forma, y es forma lógica, jurídica, que tiene forma, ¿no? Es correcta. Marruecos nunca lo ha aceptado al principio nos ha definido Hassan II, el exrey de Marruecos, como somos unos pastores con unos rifles de caza o muchas cosas de esas. Pero Marruecos, después de 16 años de la guerra, fue obligado, bajo la presión de la guerra y las pérdidas, a aceptar y a firmar un acuerdo con el Frente Polisario bajo el paraguas de las Naciones Unidas para hacer un referéndum. Y por eso las Naciones Unidas creó su misión, que su nombre es MINURSO y es la abreviación de misión de Naciones Unidas para organizar un referéndum en el Sahara Occidental. Entonces, Marruecos nunca ha querido, pero Marruecos fue obligado. Lo que pasa es que las Naciones Unidas no ha cumplido con su promesa y con el acuerdo que ha firmado con Marruecos y con el Frente Polisario para celebrar un referéndum por los saharauis. Sí, es cierto que Marruecos ha ido poniendo obstáculos para que no se termine ese proceso, apoyado por Francia, por España y por otras potencias regionales o internacionales. El primer obstáculo en una serie de obstáculos que ha metido Marruecos fue la cuestión del censo. Pero en 1997, el Polisario y Marruecos han firmado otros acuerdos bajo el enviado especial de Naciones Unidas de aquel entonces, señor James Baker, que fue un exministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, con el George Bush el padre, y entonces en aquellos acuerdos han determinado de una forma clara y han emitido unos criterios para que puedan definir el cuerpo electoral, y lo han hecho, y lo han logrado, y lo tienen cerrado. ya no tenemos un problema en ese sentido. La cuestión es, cuando se vuelven a hacerlo, se puede actualizar, pero los criterios y lo aceptan, el acuerdo firmado ya lo tenemos. Lo que pasa es que en 2003, en Marruecos, cuando sepa que ya no le queda otra para meter obstáculos, ya rechazó de una forma clara ir a un referéndum, porque sabiendo que los saharauis van a votar a la independencia. Y entonces, a nosotros los saharauis hemos hecho 18 años de guerra, dos de ellos contra España, tres contra Mauritania, el régimen mauritano y Marruecos, y después hasta el 91 contra Marruecos. Y entonces toda esa guerra fue por la independencia y por nuestra libertad. Bien, y a través de un referéndum, a través de un acuerdo, a través de cualquier cosa, pero nuestro objetivo es nuestra independencia y nuestra libertad. No es cuestionable nuestra libertad y nuestra independencia. El formato más conocido y tiene, digamos, formas jurídicas que se puede facilitar todo eso es el referéndum de autodeterminación. Es el más democrático y el más conocido por todo el mundo. Pero el objetivo, como te he mencionado, es la independencia y la libertad nuestra. Bueno, el referéndum es la buena cosa, pero se pueda llegar a través de otro acuerdo o lo que sea, pero al final siempre es bueno que el pueblo saharaui pueda decir su última palabra, como es el dueño del terreno, y también para que eso sea indiscutible y que se resuelva una vez por todas.
Tratando más en profundidad lo que es la posición de Marruecos, respecto a la causa saharaui, ¿se puede hablar de una posición en conjunto de las élites políticas y económicas y la sociedad marroquí respecto al Sáhara, o existen diferencias y alineamientos que, por ejemplo, son más favorables a la causa saharaui?
Bueno, en general tenemos que definir al principio cómo es la situación política interna marroquí, cómo es su sistema, cómo funciona, y quién tiene el poder, y quién puede influir, y quién puede opinar, y quién no. Y entonces estamos hablando de un régimen totalitario, donde por su constitución, para no decir cualquier cosa, el rey es el jefe del Estado Mayor, es el jefe de los creyentes, es el jefe del cuerpo judicial, y puede resolver las cortes, tiene todo el poder. Y no es una monarca, por ejemplo, parlamentaria, no. Es una monarca donde el rey tiene todos los poderes. Pero no solamente eso, en la cuestión económica también. Las empresas grandes y los bancos son patrimonios del rey o de sus familias. Entonces, lo que queda son gente que trabaja por el rey. Incluso el gobierno no afecta casi nada. Los partidos políticos no hablo. Entonces, lo que tiene el verdadero el poder está todo concentrado en la institución en el Palacio Real Marroquí y los servicios que trabajan por ello, o sea, el militar, la inteligencia y los servicios de seguridad y secretos. Y entonces, en una situación como esa, en Marruecos ni siquiera se puede debatir sobre unas cuantas cosas. Y entonces estamos hablando de una situación como esa. Aparte, la cuestión del Sahara Occidental fue un tabú especializado por la monarquía. Porque te voy a dar dos ejemplos que tienen que ver con la causa del Sahara en Marruecos. Por ejemplo, Abraham Sarfati, que fue un líder, se murió, de la extrema izquierda, de los comunistas marroquíes, llevó 16 años, unos cuantos de ellos de desaparición forzosa y después detenido y condenado de perpetuo con unos centenares de marroquíes, para decir que la cuestión del Sahara es una cuestión de descolonización. Pero más tarde, cuando el rey Hassan II, en 82, reconoció que va a referéndum que va a aceptar sus resultados, se oposicionó a otro líder marroquí que se murió también, que se llama Abdelrahim Bouabid, y lo llevaron a la cárcel porque dijo que este terreno es marroquí. Entonces, no hay fuerzas políticas independientes que pueden influir. Pero sí, en general, el pueblo marroquí es un gran pueblo, tiene un tipo de élites, ¿no? Gente bien preparada, y ahí hay de todo, pero no hay unas fuerzas, digamos, referencias o que pueden influir en un sentido u otro. La situación es la siguiente: una buena parte no le interesa nada, la mayoría son gente que tienen miedo del lo que se llama el Mahzen, el sistema marroquí, y no opinan. Y hay unos que sí benefician la situación económica y van repitiendo la propaganda oficial marroquí, pero en los últimos años, sí, gracias a ese desarrollo de lo que son las redes sociales, las satélites, digo, los canales que se pueden ver por satélites, y toda esa nueva tecnología, la fluidez y la llegada de la información, muchos marroquíes ya saben que se trata de una ocupación, y hay algunos, no son muchos, que entienden y que defienden, o lo que les da igual. Hay un partido político que se llama la Vía Democrática en español, se llama el árabe en árabe, en Marruecos, que defiende y sigue defendiendo y reconociendo el derecho de la autodeterminación por el pueblo saharaui. La Asociación de Defensa de Derechos Humanos, que es la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que es el más grande, también defiende el derecho del pueblo saharaui a una solución democrática que puede ir a través de un referéndum y una autodeterminación. Entonces, la situación más o menos es esa, pero el poder y la influencia, sea mediática, militar, judicial, está totalmente concentrada en las manos del rey de Marruecos.
Uh-huh. Hablando ya de España, que es quien tiene competencias como potencia administradora, más allá del alineamiento generalizado que han mantenido los diferentes gobiernos con Marruecos, entrando en profundidad, ¿han existido diferencias respecto a la política hacia el Sáhara en los diferentes gobiernos que se han sucedido en la democracia española?
Bueno, no del todo. España es un país con tanta historia, pero bueno, en los últimos tiempos no tiene, digamos, una diplomacia influyente. No sé cómo lo explico, pero se siente que hay una ausencia de un tipo de inteligencia, de intelectuales o de élites que pueden influir en lo que es la política española y pueden abrir un debate o pueden influir. Tiene una política sumida a Estados Unidos, a Francia y a algunos pequeños intereses, si quieres decir. Y bueno, es que hasta hace poco había el bipartidismo, que es el PP, el PSOE, y hasta últimamente, y si no sigue siendo hasta hoy en día, siempre lo que va a la oposición se alinea con el Polisario, con los saharauis. Y lo que va a gobernar fue corriendo a Rabat, a Marruecos, al rey. Y entonces eso en 2011, creo, en 2012, no me acuerdo, en Zaragoza, en una reunión en el Ayuntamiento de Zaragoza con su exalcalde, que fue un exministro del PSOE, y bueno, le comenté que para nosotros el bipartidismo en España fue como un reloj de arena, ¿no? Que cada vez que subimos para la arena, se da una media vuelta y quedamos con el vacío. Y bajamos para la arena y al mismo. Se da la media vuelta y quedamos también en el vacío abajo. Y así va y viene. Pero eso qué refleja para mí. Para mí eso quiere decir que hay unos servicios que presenten la permanencia y el estado profundo español, que está manteniendo el statu quo y nos está usando a nosotros como una moneda de cambio para de vez en cuando presionar a Marruecos. Unos facilita que nos extermina o nos quita nuestros derechos. Y Marruecos y para ese estado tienen dificultades en sus relaciones, tiene sus dificultades el Estado español con Marruecos por cuestiones geográficas, geopolíticas, económicas y ya sabemos la cuestión frontera, las fronteras, pero también la inmigración, droga, terrorismo, que Marruecos es un buen jugador de todas esas cosas. Y entonces, pero también conocemos que Marruecos dispone de un terreno donde se puede hacer mucho trabajo sucio que no se puede, por ejemplo, suceder en España o facilitar un tipo de negocio sucio, como ya estamos viendo lo que está pasando con el rey emérito, ¿no? Sus relaciones con regímenes que Marruecos siempre tenía una buena relación con los países como la Arabia Saudita, los Emiratos y otros regímenes semejantes del marroquí. Pero sabemos también, por ejemplo, los palacios y los terrenos que tiene el rey Juan Carlos en Marrakech o que tenía Felipe González en las regiones de Tánger. Entonces, no solamente hay esas dificultades, sino también hay algunos políticos o líderes que son un poco, si quieres decir, corruptos o buscan los intereses personales antes del Estado español. Y entonces, nada, a nosotros, bueno, no esperamos tanto de esa. Vamos a ver, con el rompe del bipartidismo, estamos en un periodo, si quieres decir, un poco nuevo al nivel del Estado español, una situación política un poco nueva. Ya estamos viendo que hay un gobierno de coalición actual, pero creo que todavía falta un poco de tiempo para que se pueda haber un tipo de cambio en la política exterior española.
Y en este sentido, situándonos un poco fuera de lo que es el espectro del bipartidismo y la jefatura del Estado, hablas de que hay un nuevo gobierno que puede cambiar un poco la relación de la política exterior española. Anteriormente, fuera del bipartidismo, ¿qué posición y qué relación han mantenido con la República Saharaui algunos partidos que se encuentran fuera de la lógica bipartidista, como Izquierda Unida o algunos partidos de ámbito no estatal?
Sí, bueno, la Izquierda Unida de verdad tuvo una posición fija, fuerte y clarísima, de verdad, que estaban y siguen defendiendo nuestros derechos y lo estaban haciendo a través de, o desde el punto de vista de España tiene sus responsabilidades, pero también confirme con los derechos humanos y la ley internacional y la legalidad internacional. Y es momento, si me permites, quería agradecerlo, reconocerlo y evaluarlo y sobrellarlo, de verdad. Y como sobrello, que muchos también partidarios o simpatizados de otros partidos políticos, incluso el PSOE, y por supuesto en su mayoría absoluta, y del PP, que defienden y son simpatizados de nuestra causa. Y incluso a nivel a niveles regionales, a nivel de ayuntamiento y autónomas, comunidades autónomas, etcétera. Otros partidos no son iguales los partidos, de verdad. Por ejemplo, en Cataluña, que la Izquierda Republicana tenía una posición también semejante de la Izquierda Unida, ¿no? Pero, por ejemplo, Junts per Catalunya, que antes también tenía otro nombre, no me acuerdo, los de Puigdemont, y nada, esos, por ejemplo, últimamente los preguntaron si creen que como era Puigdemont, exactamente, si creen que debe ser una autodeterminación en el Sahara, dicen que no. Que en Cataluña que sí, pero en el Sahara que no. Y entonces hay de todo. En el País Vasco, por ejemplo, recibimos un buen apoyo y en las Canarias, por ejemplo, Coalición Canaria. Bueno, hay en general tienen una posición bastante, digamos, avanzada en cuanto a lo del Estado español, y especialmente quiero subrayar otra vez y siempre el rol de la sociedad civil del Estado español. Pero es que lo que pasa es que cada mes que, según el sistema del Estado español, que te vayas a los círculos más importantes, más cerrados, donde toman más las decisiones más influyentes, se desaparezca todo eso. Y ese es el verdadero problema, que y los saharauis y sus simpatizantes en España no lograron hasta el momento, no han encontrado la manera para que se puedan influir en la política española, que es una responsabilidad también de los diplomáticos, de los activistas saharauis y de los simpatizados de la causa saharaui dentro del Estado español.
Uh-huh. El partido al que te refieres, que ahora es el PDCAT, creo que su predecesor, si no me equivoco, es Convergencia y Unión. Y sí. Hablando de la, antes has hecho referencia a que la ONU intercedió para hacer que la República Saharaui y Marruecos se sentaran a hablar y solucionar el conflicto, pero con el apoyo directo e indirecto de potencias como Francia, Estados Unidos o la propia España, no se ha solucionado el conflicto. En este sentido, ¿cómo y en qué medida cambiaría la situación para solucionar el conflicto que España, como potencia colonizadora, se posicionara directamente del lado saharaui? ¿Resolvería el problema o aún así, por la injerencia de otros actores, no seguiría enquistado?
Bueno, yo no sé exactamente. Es una cuestión del Estado español, pero lo que sí es verdad que ellos lo están haciendo conscientes que lo están haciendo en contra de la legalidad internacional. Ellos sepan que han firmado un acuerdo ilegal con Marruecos y con Mauritania para compartir el Sahara en dos geográficamente y para que ellos beneficien y crean una situación donde pueden usarnos como rehenes, ¿no? O han facilitado nuestro exterminio gracias a nuestros combatientes y la guerra que hicimos, que podemos resistir. Si España, yo creo que hay un problema, de verdad, es que la época de que es la colonización a fines del siglo XIX y a XX, nos dejaron unas realidades a nivel internacional, más o menos, que siguen hasta hoy, digamos, visibles. Y eso, por ejemplo, habían tres potencias que han colonizado casi una buena parte del mundo, que es Inglaterra, Francia y un poco antes España, como es toda América Latina y en el Sahara y la otra Guinea. Y, por ejemplo, eso, a pesar del duro y el malo que estaba, pero también dejó algunos, digamos, enlaces culturales, lingüísticos, que se pueden beneficiar de una forma positiva. Y, por ejemplo, los anglófonos lo tienen ahora lo que es el Commonwealth. Los francófonos lo tienen anualmente el Cumbre Francófona. Y están creando un tipo de espacios donde pueden defender un tipo de intereses comunes. Pero, por ejemplo, el mundo hispanohablante, ya ves cómo es la situación en Venezuela, en Argentina, lo que estaba pasando en Bolivia, cómo es la situación de México, de Colombia, en el Sahara. Es un desastre. Y no es una responsabilidad del Estado español, sino del elite español, de los hispanohablantes, sean españoles o no, pero normalmente como los que tienen más remedios están en España, normalmente tienen que pensar de una manera como esta. Segunda cosa, que España, por el momento, y como he señalado antes, no tienen una política exterior independiente y no pueden determinar objetivos diplomáticos, políticos, por los propios intereses de España. están metidos en la Unión Europea, que es una buena cosa, pero viven bajo el paraguas de lo que es la diplomacia francesa, más o menos. Y bueno, no sé exactamente. La esperanza es que se cambie algo en lo que es la estructura del Estado español, que los partidos como Unidas Podemos u otros se pueden influir en la política. Y creo que ahí es uno de los problemas que pueden ser claves si se resolucionan, es que también los saharauis, a través de sus representantes y sus simpatizados, y todos los que defendemos en la causa saharaui, seamos saharauis o españoles u otros, tenemos que realizar un trabajo de incidencia y de lobbying al nivel del Estado español, a ver si se podemos influir en esta situación.
Situándonos ya en la actualidad, te quería preguntar si existe la posibilidad, 30 años después de que se haya puesto fin al conflicto armado, de un retorno y un estallido bélico entre Marruecos y la República Árabe Saharaui.
Sí, esto es lo que está produciendo en esos días. Marruecos ha abierto una brecha ilegalmente en el extremo sur del Sahara Occidental para que pueda realizar comercio con Mauritania y con países africanos subsaharianos. Unos activistas y la sociedad civil saharaui ha decidido hace 3 semanas que lo va a cerrar, y lo está cerrado. Y nada, como las Naciones Unidas no tiene digamos, una influencia, a pesar de que tiene una misión, no podía hacer nada, porque esa brecha fue abierta legalmente y estábamos hace como 3 años a punto de retomar las armas, porque Marruecos intentó de salir de su muro que separa el Sahara, que es un muro de 2.700 kilómetros que lleva más de 10 millones de minas anticarro y antipersonas. Y bueno, cuando salió el policiario, llamaron a las Naciones Unidas para que pongan fin, y al final las Naciones Unidas intentan de dar más tiempo y margen a Marruecos para que lo pueda cumplir. Y entonces se metieron ahí los combatientes del policiario a 50 metros. Y puedes imaginar dos puertas a 50 metros. Cualquier disparo, cualquier error, se puede encender la cosa. Y cuando se enciende, nunca sabe cómo se va a terminar. Si la pregunta va por si nosotros tenemos la voluntad, las posibilidades y la atención de hacer todo el posible para defender nuestros derechos, te confirmo que sí, rotundamente.
Recapitulando un poco todo lo que venimos hablando y hablando de cara un poco al futuro, hace 45 años ya de la ocupación marroquí, 30 años desde que finalizó el conflicto armado, y la situación de la descolonización del Sáhara se encuentra enquistada. ¿Hacia dónde se camina?
Bueno, yo creo que fue duro y este es bastante tiempo, pero yo creo que hay cosas que estamos recopilando también a lo largo del conflicto que no tienen, digamos, que no vamos a tornar a hacerlo, ¿no? Un tipo de reconocimiento, hemos ganado muchísimas cosas, estamos en las Naciones Unidas, por ejemplo, estamos con Marruecos como dos países en la Unión Africana. La otra vez, en la cumbre, por ejemplo, de la Unión Africana con la Unión Europea en Costa de Marfil, en Abidjan, estaba el rey de Marruecos con Mariano Rajoy, con Guterres, con Merkel, con Macron, con todos los líderes europeos y africanos. Y estaba Brahim Ghali, que es nuestro presidente. Hoy también en día ya comenzamos a participar en esas cumbres, sean en Tokio, en Bruselas, en África o donde sea. Y esos son puntos que al nivel político y al nivel estratégico son de extrema importancia. Seguimos con la misma voluntad, la misma fuerza. y es un conflicto que no lo ganamos todavía, pero no lo hemos perdido. En nuestro entorno, por ejemplo, que tenemos fronteras terrestres con Argelia, Mauritania y Marruecos, que está ocupando una buena parte de nuestros territorios. Pero Mauritania y el Argelia, por ejemplo, los dos otros dos vecinos y países vigilantes en el conflicto, nos reconocen como Estado. ¿A dónde vamos por el momento? No lo sé. Estamos en una situación muy tensa en esta brecha que se llama el Gargarat hoy en día. Espero que no vuelva la guerra, pero los dos partes están en alerta máxima, sea el ejército marroquí como el Polisario. Y bueno, no sé exactamente cómo va a terminar eso. Si vamos a ver otra vez un conflicto, si vamos a retomar las armas. Pero yo creo que las Naciones Unidas tienen que tomar una decisión ya, y creo que lo tienen claro, y creo que vi en la prensa que anteayer había una entrevista telefónica entre el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y el ministro de Asuntos Exteriores mauritanos, Ismael Ulcheikh, donde abordaron o expresan su miedo de retomar las armas en el Sahara Occidental. Bueno, seguimos con la misma voluntad, que es duro y es mucho tiempo, y espero que ya tenemos otras cosas que son de extrema importancia también, que últimamente, en los últimos años, el Tribunal Superior de Justicia Europeo reconoce que el Sahara y el Marruecos son dos territorios totalmente diferentes, que no tienen ninguna, y que el Polisario representa los intereses de los saharauis y que es un movimiento de liberación, y muchas otras cosas más. ¿Cómo lo vamos a resolucionar todo eso? Todavía yo no tengo de verdad una respuesta clara, porque no lo tengo claro.
De acuerdo. Y ya para finalizar, en un plano más humano y no tanto político, tú que has sufrido la represión directa de Marruecos y conoces bien cómo es la vida en el Sáhara, son ya varias generaciones las que han pasado desde la ocupación de Marruecos. Me gustaría que nos describieras cómo es la vida en los campamentos de refugiados y en los territorios saharauis ocupados. Es decir, ¿qué ambiente se respira? ¿Hay una esperanza? ¿Más bien es sensación de hartazgo?
Bueno, hay de todo. Hay las dos cosas. Hay hartazgo y hay esperanza. Por ejemplo, en los campamentos ahora ya vi esos últimos días, como te he explicado, esos grandes momentos de tensión y a punto de que se puede encender la guerra otra vez. Están manifestando un tipo de alegría a los jóvenes en los campamentos, porque dicen que ya no quieren morir y ir sin ninguna inspiración ahí. Muchos de ellos son médicos, han realizado sus estudios a pesar de la dura situación económica, climática, y vivir en campamentos de los refugiados pendientes de donaciones gracias a la cooperación internacional y la generosidad de otros pueblos encabezados por el español, pero al final no es una vida muy digna ni cómoda. Y entonces hay mucho hartazgo y bueno, están muy dispuestos para defender, y yo agradezco y reconozco su capacidad de resistir y mantener los nervios, pero especialmente mantener una visión clarísima sobre los objetivos nacionales y comunes de los saharauis. Y bueno, en los territorios ocupados es otra cuestión. Vivir bajo una ocupación es un tipo de vivir, un tipo de esclavitud, ¿no? Que no puedes tomar iniciativas, no puedes defender las cosas, no puedes vestir como quieras, no puedes educar a tus hijos. Bueno, en los territorios ocupados, y como he mencionado antes, con una ocupación, y especialmente con una ocupación, con un sistema o con un régimen que es totalitario, monárquico, que he explicado, podéis imaginar cómo es la vida. Allí en el territorio ocupado donde yo vivía, y seguí más o menos viviendo, todo el poder lo tienen unos oficiales de servicios militares, de inteligencia y de lo que se llama la seguridad marroquí, que se controlan la justicia, la sanidad, la educación, los negocios, el comercio, y estás bajo el control de ese tipo de gente que no les importa nada sino sus intereses, y especialmente tienes que expresar para que puedas tener un tipo de vida con un poco de paz. Si no, ya había la ejecución extrajudicial, la desaparición forzosa que yo vivía, la detención arbitraria que yo vivía también dos veces, gente que fue tirada desde helicópteros, fosas comunes y bueno, la brutalidad de ocupación, y bueno, es una vida totalmente de infierno, y espero que nadie lo viva.
De acuerdo, pues muchas gracias, Brahim. Hemos llegado al final de la entrevista. Te reitero las gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y buena suerte a vosotros y a vuestros oyentes.
Pois isto foi todo. A través das verbas de Brahim Dahan acabamos de coñecer un pouco máis da historia e a situación do povo saharaui, un povo que en pleno ano 2020 se atopa loitando por algo tan esencial como o seu dereito de autodeterminación, algo que pode sonar anacrónico pero que é real, como culminar o proceso de descolonización que o ata ao Reino de Marrocos, un país que perpetra unha ocupación ilegal e unha violación continua de dereitos humanos, pero que o fai coa complicidade das potencias que se erixen como adalides da democracia e a defensa dos dereitos humanos. Dende logo, o Sáhara Occidental é un caso, como poucos quedan no mundo, é un claro exemplo de que o dereito, neste caso o dereito internacional, é papel mollado se os actores non teñen unha pretensión de cumplilo. Os intereses económicos e xeoestratégicos de potencias como España, Francia ou Estados Unidos abocan a unha situación de colonización aínda a día de hoxe en pleno ano 2020. Agardamos que disfrutardes e aprenderdes, e esperamos vos en vindeiras ocasións.